Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ultimátum de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. Le da 15 días de plazo para llegar a un acuerdo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De no producirse, Sánchez anuncia que llevará al Congreso una reforma legal para modificar la elección del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Rodríguez.
El órdago de Pedro Sánchez está servido y es rotundo. Alberto Núñez Feijóo acuerda este mismo mes la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o el Ejecutivo promoverá esa reforma para restar su potestad de hacer nombramientos. Eso que el presidente llama el incentivo perverso del PP para el bloqueo.
El incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Lo que sí que podríamos es revisar esa facultad.
Sánchez ha situado el foco en esa facultad del CGPJ de hacer nombramientos, pero se ha dejado en la recámara sin descartarla una revisión de las mayorías. En paralelo y antes de finales de julio, compromete un paquete de medidas de lo que él denomina calidad democrática.
Palabras del presidente del gobierno tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en la que la vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se han enzarzado a cuenta de la marcha de nuestra economía. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, todo en un pleno en el que vemos a la vicepresidenta Yolanda Díaz más seria que nunca, sin arrumacos ni gestos de desprecio, recibiendo las acusaciones de haber abandonado el barco a medias, y a la otra vicepresidenta, María Jesús Montero, eufórica y retadora tras la insinuación de la popular Cuca Gamarra de que ese mismo barco hace aguas.
Pensamos que la economía va como un cohete, y se lo confirmo. Lo que no sé es, hablando de cohetes, si van a encontrar uno ustedes tan grande para que quepan todos los que están aquí. Claro que a lo mejor el señor Sánchez les deja solos y se va él con el cohete.
El pleno continúa con desbandada de ministros, solo queda el de turismo, después de que Teresa Rivera haya sido incapaz de concretar si recogerá su acta de eurodiputada tras las elecciones del domingo.
La vicepresidenta del gobierno saca pecho de las previsiones económicas del Banco de España, quien ha pronosticado un mayor crecimiento, pero también apunta a una elevada inflación del 3%. Y esta se nota ya en los alojamientos turísticos, que según el último dato de estadística, han subido casi un 10% hasta el mes de abril. Las vacaciones de verano no nos van a salir baratas, Marta Ruiz.
Y aún más si se opta por un apartamento en primera línea de playa, porque los precios pueden llegar a superar los 3.000 euros por semana en puntos de Baleares como Ibiza o Pollensa, o de Andalucía como Marbella, aunque el precio medio rondará los 1.160 euros por semana según datos inmobiliarios. María ha reducido la estancia para poder disfrutar de 8 días en Peñíscola, Valencia.
Sí que es verdad que nos hubiese gustado irnos más días. Nosotros antes nos íbamos 15 días. Pues estos precios pues te obligan o a sacrificar, o tienes que elegir tercera, cuarta, quinta línea de playa, irte a un sitio peor o bien reducir los días.
Es la costa valenciana la que precisamente ofrece mejores precios. En puntos de Castellón se puede alquilar apartamentos por 500 euros semanales. Marbella, Palma y Puerto de la Cruz son las ciudades con mayores subidas de precios de alojamientos en general, con incrementos de hasta el 30% con respecto a hace un año, según los portales de reservas.
Y 24 horas después de entrar en vigor la ley de amnistía, una decena de agentes de la Policía Nacional han pedido ser amnistiados, alegan que en ningún momento torturaron ni proporcionaron un trato degradante durante las protestas del 1 de octubre de 2017.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española sigue con su preparación de cara al debut el sábado en la Eurocopa. Bruno Casar.
Siguen los de Luis de la Fuente ejercitándose en tierras alemanas. A esta hora tienen previsto el tercer entrenamiento de los 5 que van a tener para esa puesta a punto antes de medirse a Croacia el sábado en el debut de la Roja en la Eurocopa. Luego en rueda de prensa escucharemos a Mikel Merino. Mientras tanto, en la Liga notamos en el Valencia el fichaje del portero Dimitrievski, que acaba de hacer oficial y que firma hasta el año 2026. En segunda división, hoy vamos a conocer al primer finalista en los playoffs de ascenso a primera división. A las 9 de la noche, Eibar y Oviedo van a pugnar por esa plaza con todo por decidir tras el empate a cero del partido de ida. Y en baloncesto, final de la Liga Endesa esta noche, tercer partido de la serie que lidera el Real Madrid 2-0 ante UCAM Murcia y que puede finiquitar con una victoria que les proclamaría campeones de Liga. Desde las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Contarles que 4.808 migrantes murieron de enero a mayo intentando llegar a Canarias por mar. Casi 32 muertes diarias o una cada 45 minutos. Son cifras del colectivo Caminando Fronteras a través de las familias. Aunque ya hace tiempo que Naciones Unidas señala la ruta canaria como la más mortífera del mundo, unas cifras que presenta este miércoles Caminando Fronteras no tiene precedentes. En tan solo 5 meses se aproxima el recuento de más de 6.000 muertos que dejó todo el 2023. Contarte también que Canarias va a tener un nuevo decreto ley del cambio climático y transición ecológica, un nuevo documento en donde se pretende agilizar la penetración de energías renovables en las islas e introducir cambios con el objetivo de acabar con la maraña burocrática, según apuntaba el nuevo consejero de transición ecológica, Mariano Hernández Zapata, a nuestro micrófono. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ecuador de la semana. Ya es miércoles 12 de junio, una vez más ayer. Y este es el primer impacto, se visibilizó el poco interés del gobierno de España y las comunidades para solidarizarse con Canarias con el reparto de menores inmigrantes no acompañados. El Ejecutivo proponía repartir 400 de Ceuta y Canarias. Es que esto es una cifra absolutamente irrisoria. Y resulta que las regiones no aceptaron con el pretexto de la ausencia de información sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las comunidades quieren ganar tiempo, se inventan la excusa de la financiación, y si algo no tiene Canarias es tiempo, porque ya son casi 6.000 menores inmigrantes los que tutela el Ejecutivo. Esto nos cuesta 150 millones de euros. El Estado nos envía 50. Hay un déficit de 100 millones que la Consejería de Servicio Social debe poner de sus recursos. Cada mes nos gastamos unos 14 millones de euros en mantener el sistema de tutela. Ayer el Estado se comprometió a enviarnos 6 millones. Que esto no cubre ni medio mes. Pero agárrate, porque la cifra de tutelados subirá considerablemente con ese repunte que estamos viendo. Parece que la ley de modificación de la extranjería, la ley de extranjería, va avanzando y ahora es necesario aprobarla en el Congreso. Diputados del Partido Popular, el movimiento se demuestra andando y además se debe aprobar por decreto ley. Otro impacto es el revuelo que ha levantado las palabras de Yolanda Díaz cuando el lunes afirmó que dejaba la dirección de Sumar. Ayer dio marcha atrás. Es que en su momento dijo que se hace cargo de los pobres resultados de su formación en las elecciones europeas y por eso dimite. Aseguraba política de altura, lo decía Yolanda Díaz. Abriendo el camino, es necesario un debate. Pues parece que no va a haber debate, porque ayer dijo que no se va, que lo que hace ella es política de la buena. Bueno, pues lo que te quería decir es que, a tenor de las palabras de la ministra de Trabajo, alcaldes y líderes de Nueva Canarias han pedido un cambio generacional en la formación nacionalista, exigiendo al fundador del partido y presidente Román Rodríguez que dimita. Sin entrar en un debate personal, hombre, es cierto que la política necesita regeneración, caras nuevas, ideas y propuestas nuevas, porque los tiempos cambian y anquilosarse en el pasado destruye y deteriora. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Muchas historias que contarte. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. A las 19 minutos escuchamos el super sonido de hoy. La canción del día es para el único irrepetible John Lee Hooker. Este fue su primer gran éxito, un tema del 48 que hoy suena igual de fresco. Oh,
Well, my mama didn't lie to me. She had to stay out all night long.
Chilun, lo que estamos escuchando, creando un nuevo género con un estilo a medias entre la narración, es decir, algo así como hablado y cantando. Está fraseado, como se le reconoce. Fue criticado por los puristas, pero cierto que con el tiempo se convirtió en su carta de presentación y hoy en día es uno de los artistas más aclamados, de los bluesmen más aclamados de la historia. Falleció en 2021 con 88 años y tocó hasta el último momento. Como curiosidad, él mismo modificó su fecha de nacimiento, situándola entre 1917 y 1923. Desde la ribera del Mississippi, como canción del día, John Lee Hooker.
Boogie, chulo.
Son las 10:11. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues ayer decía conmovido. Y es que seguimos así, impresionados con este buen tiempo, porque al fin y al cabo, para nosotros, para un canario, esta temperatura es buen tiempo, es muy agradable. Vemos cielos nubosos en prácticamente toda la isla de Gran Canaria, a excepción del sur, donde hay algunos claros. Ya te digo que el día se abrirá ahí. Y también poco a poco en el resto de zonas de la isla. Pero es que esto es tan raro que, al igual que se despeja el cielo, a la hora vuelven las nubes a cubrirlo todo. Sea como sea, no nos vamos a quejar de la temperatura, ¿eh? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos agradables 18 grados, en Bandama 17, en Las Lagunetas 16, Vega de San Mateo, también en la Vega de San Mateo, en la Cruz de Tejeda, fresquito con 13 grados. En el norte, en Monte Pavón, las Asturias de Gran Canaria 16, y nuestro amigo el Alisio seguirá soplando flojo a moderado. Son las 10:12. A ver si podemos hablar con Auri Saavedra, la entendemos por ahora y todavía asesora municipal del Ayuntamiento de Telde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canta, Paula Sendeca y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos sorprendía la noticia ayer cuando leíamos que el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destituye a la asesora Auri Saavedra a petición de uno de los socios de gobierno más por Telde. Mayor sorpresa nos generaba cuando hablábamos precisamente con ella y nos decía, pues me estoy enterando por la prensa porque nadie me ha dicho absolutamente nada, es decir, no se ha notificado de forma oficial esta destitución. Auri Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y todavía no le han notificado nada o ya sí?
No, todavía no, nadie se ha puesto de forma oficial en contacto conmigo para decirme que esa noticia sea verdad.
Pero entiendo que usted habrá hablado, con Juan Francisco Artiles, ¿no?, de Más por Telde, para pedir una aclaración a todo el revuelo que se ha montado, ¿no?
Pues mire, a la hora de enterarme por la prensa de esa noticia, de esa de ese supuesto decreto que se está fraguando, me eliminan del grupo de WhatsApp de Másportel, entonces entiendo yo que algo de verdad puede que haya en esa noticia. Y en mi situación actual de baja laboral, pues no me ha apetecido preguntarle nada porque sé que no me va a contestar.
Pero usted lo da por hecho, ¿no? La destitución.
Entiendo que no lo sé, que cuando me la den formalmente la entenderé, porque yo desde el lunes estoy de baja laboral por problemas personales. Uh-huh. Y el martes al mediodía alguien me comunica a través de otra prensa que si esto es cierto, digo, pues no lo sé, pues me estoy enterando por ti.
Vaya sorpresa, ¿no?
Sí, porque no lo entiendo, porque y menos el motivo de la falta de confianza, si una semana antes estuvimos en la rueda de prensa dando pues explicaciones de lo que se ha podido hacer en el año y no se me notificó nada, pues igual en esta semana, y además yo no he dejado de pagar las cuotas al partido, yo pago 425 euros mensuales al partido y hasta el mes de junio lo tengo todo al día, voy a las reuniones, no sé, no entiendo lo que ha pasado.
Hombre, significativo que la hayan descartado, haya salido, la hayan echado del grupo de WhatsApp de la formación, ¿no?
Sí, por eso entiendo yo que vaya a ser verdad la noticia, pero hasta que no me lo dé la institución, que es al final el que me tiene contratado, no me lo notifique de forma
oficial, fehaciente.
Oficial, sí. Claro. No. Yo todavía estoy un poco en
shock. Ningún compañero o compañera de Másportel, de quizás con el que usted tiene más relación, más afinidad, le ha dicho nada?
No, absolutamente nadie.
¿El motivo puede ser por la suspensión de las podas de árboles? Uy, creo que se nos ha ido. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Auris Saavedra, que la verdad es que nos sorprendía. Yo le preguntaba si la destitución tiene algo que ver con la suspensión de las podas de árboles que fue denunciado por la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa de Animales. Lo tenemos. Auri, sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, se cortó.
Vale, le preguntaba, no sé si ha escuchado la pregunta, si tiene algo que ver con la suspensión de las podas de árboles.
Mire, yo si tiene algo que ver o no, lo desconozco. Yo lo que sí quiero hacer especial hincapié en que independientemente de que me haya denunciado, que no ha sido yo, aunque no dejo de ser activista por esa causa, da igual quién haya denunciado, si es Pepito Pérez, si es la Federación o quien sea, lo que sí es de tener en cuenta es ¿se están haciendo o no se están haciendo podas en modo de en momento de anidación de aves protegidas en Telde? Esa sería la cuestión a que tendríamos que estar discutiendo. Y si es así, oye, pues espérate y hazlo cuando no estén anidando, simplemente. Y mi sorpresa fue cuando el domingo tomo conciencia de esa situación, porque me la comunican tanto los vecinos de la zona como la Federación, me comunica, mira, va a llegar esta denuncia para que intentes hacer lo que puedas, y yo lo que puedo es hacer mi trabajo, comunicárselo al alcalde y comunicárselo a mis concejales, qué está pasando, y pido explicaciones. Yo solo pido explicaciones. Acto seguido, me encuentro el martes la noticia. Yo no le puedo decir más porque es que no sé más.
Me parece que hay relación causa-efecto, ¿no? Ese puede ser el detonante, Auri.
Mira, si por yo pedir explicaciones de por qué se comete un acto de maltrato y no se planifica mejor ciertas cuestiones, es el motivo por el cual pierden la confianza, pues entonces tengo hasta que felicitarlo, porque yo lo que sí tengo claro es que, mira, me quedo con la reflexión de mi padre de ayer. Has perdido el sueldo por luchar por tus ideales. Pues si es por eso, yo por un sueldo no me vendo, yo lo tengo claro. Si es por pedir esas explicaciones, lo tengo claro.
¿Habían discrepancias entre el portavoz o el presidente de Másportel, de Juan Francisco Artiles, con usted o no?
Hombre, de muchos desconocidos y más de mi entorno personal, que allá donde no llegaba la empresa actual o la anterior, ahí estaba yo. Y siempre insistiendo porque las cosas mejoraran más allá de lo justo y necesario que pide la normativa administrativa o la ley estatal, sino que había que ir un poquito más allá. Yo me voy con la conciencia tranquila de que si eso es así, me llevo 75 casos donde la administración no llegó y que están bajo mi custodia y gracias a una, pues salieron para adelante. me da pena de lo que no puedo hacer de aquí en adelante. Me gustaría que al menos los proyectos que uno tenía ilusión, de la ordenanza, el centro, el cementerio en Calacio, la feria de bienestar animal y otras cuestiones, pues, oye, que sigan para adelante, aunque sea sin mí. Yo, si una persona no es tan importante, si no pasa nada, si no me quieren ahí, no pasa nada. Solo pido que un pico de educación para decírmelo en persona, eso sí, ¿no? Que tengan educación y profesionalidad, que me lo den de forma oficial. Y después ya consultaré yo con un abogado si estando de baja eso es posible o no.
Y ya para acabar, Auri, defraudada con Más por Telde, porque al fin y al cabo usted fue concejal en el mandato anterior por Nueva Canarias, ¿no? Y decidió dejar este partido y se integró en Más por Telde. ¿Defraudada con el trato que le ha dispensado la formación?
Yo no puedo meter a todo el mundo en el saco. Yo estoy defraudada con su líder, por la forma, sí. Con los demás no puedo decir nada porque todavía no he hablado con nadie. Y hasta hace dos días que nos encontramos y yo pedí explicación de ciertas cuestiones internas que nos estaban dando, no puedo decir nada en negativo del resto del equipo, pero que esta persona no tenga la decencia de coger el teléfono y decir, oye, vamos a hablar, pues sí, muy defraudada, y que se tomen decisiones a espaldas de una a veces, pues también me duele, pero son cosas que pasan en política y yo, eso se puede solventar hablando, ¿no? Esas cosas se pueden arreglar. Lo que no se puede arreglar es que yo te pida explicaciones de ciertas cuestiones que me entero en una rueda de prensa o me entero por la noticia de ayer y el domingo por lo de la poda y nadie me dé explicaciones de por qué ese. Yo lo que tengo claro es que la política pública entré a defender los derechos y el bienestar animal y allí donde no estén yo lo voy a denunciar, ya sea internamente o externamente. En este caso fue internamente y si eso les molestó, porque externamente la denuncia no fue a causa mía. Queda igual, ya le digo, le repito que el foco no está en quién denunció. No. O si el error está en que todavía aparece mi dirección postal en la denuncia porque esta gente todavía no ha podido cambiarla, aunque ya tengan la sede en Las Palmas, todavía aparece mi dirección y ellos crean que fui yo la que denuncié. No. Es que me da igual, es que me da igual.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Se nos ha ido otra vez, pero ya la estábamos despidiendo. Auri Saavedra, la todavía asesora municipal del Ayuntamiento de Telde por la formación Más por Telde. Son las 10:22 minutos. Nosotros seguimos porque ya saben que se ha publicado las bases de la nueva BAU que se va a llamar PAU. Vamos a hablar enseguida de esto. Lo dicho, que el Consejo de Ministros aprobó ayer ese Real Decreto que va a regular a partir de ahora la llamada prueba de acceso a la universidad, la EBAU, que se va a llamar ahora PAU, y nosotros le vamos a seguir diciendo selectividad, ¿no? Es la nueva selectividad. Vamos a charlar en los próximos minutos con David Sánchez, que es el vicerrector de Estudiantes, Alumnos y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, entiendo que los alumnos ahora mismo deben estar nerviosísimos porque los profesores están en ese proceso de corrección de la EBAU, ¿no, David?
Sí, precisamente el sábado pasado, el día 8, pues acabaron las pruebas de acceso a la universidad y ahora estamos en esta semana hasta justo mañana jueves para que los correctores puedan realizar la corrección de todos los exámenes. Estamos hablando de más de 5.000 estudiantes en parte general y 5.700 incluidos aquellos que se presentaban solo a fase de opción.
Es decir, 10.700 exámenes que tienen que corregir aproximadamente, ¿no?, los maestros.
No, 5.700.
Ah, 5.700, vale, bueno.
Bueno, 5.700 estudiantes. Después los exámenes, la media de cada... O sea, los estudiantes hacen una media de 5 o 6 exámenes. Entonces estamos hablando ya de 30 y 32.000 exámenes que hay que corregir.
32.000 exámenes, ¿entre cuántos profesores? No sé si tienes el dato, David, más o menos.
Bueno, este año han participado alrededor de 320 docentes, tanto en la celebración de las pruebas como en los correctores. Sí que hay materias, las materias de obligatorias, como por ejemplo pueden ser lengua castellana y literatura 2, que ahí se presentan prácticamente todos los estudiantes, los 5.000 estudiantes. Y luego hay las materias de modalidad, pues ya se presentan menos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas 2 estamos hablando de unos 2.500 estudiantes.
Entonces, más o menos, haciendo un cálculo a vuela pluma, cada corrector o cada profesor tiene que corregir unos 100 exámenes por ahí, ¿o?
Sí, más o menos sí. Depende de la materia. Luego ya las materias específicas, hay materias específicas con menos estudiantes y a lo mejor hay un corrector que le toca 40 o 50, pero la media general es de unos 100 exámenes por corrector.
¿En cuánto tiempo, más o menos?
Bueno, pues los exámenes fueron repartiéndose a medida que se hacían. El jueves se repartieron los exámenes de lengua, historia de España, historia de filosofía y idioma extranjero, que son las primeras que se hicieron entre el miércoles y el jueves. Y el entre el viernes y el sábado, pues se hicieron el resto de materias y se repartieron a los correctores el sábado por la tarde. Y tienen tiempo hasta mañana jueves a mediodía para corregir y subir la nota al aplicativo para que se pueda calcular la...
Es decir, cuatro o cinco días como mucho para corregir.
Sí, algunos un poquito más, los de la fase general un poquito más porque se les repartió el jueves, porque es la mayor cantidad de exámenes, por eso se hace antes. Y prácticamente 4 o 5 días.
Madre mía. Bueno, pues aparte de esto, que la verdad es que me parece bastante curioso, David, yo le llamaba precisamente porque ya sabe que el gobierno ha aprobado, ayer fue de forma definitiva el Real Decreto de la nueva selectividad, que a partir de ahora se va a llamar PAU. La verdad es que hay muchas condiciones en sí, pero hay algunas que llaman poderosamente la atención. A usted, que ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo, ¿qué es lo que más le llama la atención de todo esto, don David?
Bueno, el texto definitivo salió publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Precisamente lo tengo aquí delante mía y estaba echándolo en vistas. Pues mira, más o menos entre las CRUBE, las universidades y el ministerio, pues hemos ido trabajando un borrador y más o menos pues se ha consolidado lo que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, si es verdad que aparece en la fase general Historia de España, Historia de Filosofía, que ya eso se aplicó este año, y poco más o menos se sigue más o menos la línea que teníamos trazada, ¿no? Entre o acordada entre ministerio y CRUE.
Es decir, por ahora sí, contento. Vamos caminando a un examen único, no lo tenemos por ahora, pero sí es verdad que hay algunas materias que, digamos, se unifican, pero parece que el camino es ese, ¿no? Un examen único para todas las facultades de España, para todas las universidades de España.
Sí, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que después la cuestión de logística va a ser un poquito complicado, después teniendo en cuenta que el 40% de cada currículum, de cada materia, pues lo pone cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta, pero bueno, vamos a ver si lo podemos coordinar. Lo importante es que ahora los ejercicios tendrán un diseño más competencial, ¿vale? No como ahora, que eran mucho más teóricos, sino más competencial. Y también, pues, se va a intentar, sobre todo a nivel de clubes, a nivel de universidades, pues fijar unos criterios mínimos de evaluación, o sea, que todos los criterios a nivel nacional, a nivel de distrito, pues sean muy similares. Hasta ahora, pues cada comunidad, cada distrito establecía lo suyo, y es lo normal, ¿no?, porque cada subcomisión de materia establece los criterios de evaluación, pero se va a intentar armonizar todo a nivel nacional para que todos evalúen.
Hombre, en principio, con el texto ya, digamos, pues la llamada nueva selectividad, solamente va a haber un examen por cada materia. Hasta ahora tenemos dos y esto parece que no ha gustado mucho a los alumnos, ¿no? ¿Era así? ¿Era necesario tan solo un examen? ¿La posibilidad de elegir?
Bueno, después del COVID sí que se estableció que el alumno podía elegir entre dos partes, ¿no? Una opción A, una opción B, e incluso podría coger preguntas de la opción A y combinarlas con la opción B. Eso pasó en el COVID. Hay universidades, hay distritos universitarios que lo han mantenido así, pero nosotros no. Nosotros volvimos, después del COVID, a los 2 años, volvimos al modelo pre-COVID, donde había un examen único, pero sí que era por bloque. Por ejemplo, en matemáticas había un bloque de probabilidad, pues podrían elegir entre la pregunta A o pregunta B, ¿vale? Pero siempre probabilidad, es decir, los estudiantes siempre tenían que tener conocimiento de todo el contenido del currículum de cada asignatura.
La verdad es que hay algunos asuntos que nos llaman la atención, por ejemplo, que las preguntas enunciadas en los exámenes se deben basar en contexto auténtico, es decir, lo más próximo a la vida del alumnado. También el hecho de que los alumnos puedan utilizar diccionarios, calculadoras, formularios, tablas, yo creo que esto ya se hacía. Y también llama la atención el hecho de las faltas de ortografía, ¿no? estas faltas ortográficas que restarán un 10% de la nota final del examen. ¿Qué otros conceptos también destacaría usted?
Bueno, en principio más o menos está todo igual. Quizás lo que se ha mantenido, que en el borrador inicial se hablaba de una duración de 105 minutos, se ha mantenido 90, como se ha venido haciendo hasta ahora. Y luego, pues, poquita cosa más, ¿no? Sí que se establecía o se establece que ya los criterios mínimos, por ejemplo, se hablaba ya de que las faltas ortográficas, pues, al menos puntúen un 10% en los exámenes. Y la verdad es que poco más, más o menos es similar, y ahora hay que trabajarlo bien, a ver qué cositas podemos mejorar, sobre todo a nivel de subcomisiones de materia, y sobre todo a nivel nacional, como coordinar un poco el tema de evaluación. De hecho, a final de septiembre hay convocada una jornada de acceso de CRUE en Bilbao, donde se va a trabajar sobre, posiblemente sobre esto, ¿no? Para que todas las subcomisiones de materia pues tengan al menos unos criterios mínimos similares.
¿Era necesario el establecer un mínimo de faltas de ortografía o por lo menos que penalicen la falta de ortografía? Los estudiantes suelen tener muchas faltas de ortografía cuando acceden
más, a una... Más que necesario es armonizar, ¿no? Para que todo el distrito universitario, todas las universidades donde se haga la aprobación de la universidad, pues apliquen los mismos criterios. Vale, sí. Es decir, por ejemplo, yo creo que es necesario que en lengua castellana y literatura, y también materias como historia de España, historia de filosofía, pues se tengan en cuenta las faltas de ortografía. Pero más que tenerlo en cuenta, es que cuando se tenga en cuenta, aplicar siempre el mismo criterio.
No. ¿Pero tienen mucha falta de ortografía los alumnos que acceden a la EBAU, a la PAU?
No. Por lo menos aquí en la comunidad canaria, la verdad es que siempre hay falta, ¿no? En algún examen siempre se te puede colar algo, porque tienes, estás escribiendo rápidamente, tienes los 90 minutos que tienes que escribir, pero la media es más o menos la misma que nacional.
Bueno, digamos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a priori está contento, ¿no?, con esta nueva normativa, o con esta reforma de la GAO.
Sí, bueno, estamos contentos con la nueva publicación del Real Decreto. De hecho, se debería haber publicado el año pasado, y por temas de elecciones, campaña electoral y todo esto, pues ha venido retrasando. Y estamos contentos porque básicamente se han recogido todas las recomendaciones de CRUE que se elaboraron después de obtener el borrador inicial, y más o menos se ha aplicado todo, que se ha recogido todo lo que necesitábamos.
David Sánchez es vicerrector de Estudiantes, Alumno y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Un abrazo y saludos.
Seguimos arrojando luz sobre este asunto. Saludamos ahora a Patricia Hernández. Ella es profesora de bachillerato de lengua y literatura del IES José Serpa de Vecindario. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hemos hablado con David Suárez, vicerrector de Estudiantes y Alumnos, y nos decía que muchos de ustedes tienen que corregir en una semanita, incluso menos de una semanita, unos 100 exámenes aproximadamente, ahora con la selectividad. Tremendo, ¿no?
Pues sí, en torno a 100, 150, depende del número de correctores que haya en cada materia.
Usted es correctora, sí, ¿no? ¿Cuántos tiene que corregir usted?
Yo entregué esta mañana 135.
¿135?
A mí este año me tocó 135.
¿En cuántos días?
Bueno, yo lo hice en 4 días, porque tenía otras cosas que hacer en el instituto, entonces terminé de corregir el lunes. Empecé el viernes a domingo y lunes.
A fin de semana fantástico.
Y bueno, es así. Sí, eso, cuando uno se presenta corrector sabe que ese fin de semana está hipotecada.
Bueno, pues vamos a hablar del asunto por el cual nosotros le llamamos. ¿Cómo ve usted? Supongo que le habrá echado un vistazo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la nueva selectividad, digámoslo así?
Bueno, lo que llama más que llamar la atención, hombre, la idea de intentar unificar me parece que es interesante, ¿no? Porque muchas veces a la comunidad canaria, pues, se le acusaba, sobre todo en materia, de que era más sencillo, que tal, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, el intentar unificar, pues me parece que es interesante e importante para que nuestro alumnado no se sienta nunca de menos, porque a veces tenemos como ese pequeño complejillo, ¿no?, de la insularidad y a veces pues parece que entrar en la o aprobar la PAU en la Universidad de Las Palmas o de Tenerife no es tan importante, no, porque nuestros exámenes son diferentes, ¿no? Entonces, unificar me parece importantísimo.
El hecho de que el Ministerio descartara como idea inicial ampliar el tiempo de examen a 105 minutos, ¿esto puede ser un hándicap para el propio alumno o con los, creo que son 90 que tenía ahora, es suficiente?
Ahora mismo tiene 90 minutos, hombre, para algunas materias es verdad que ellos van como un sprint, ¿no? No. Otros lo hacen más, por ejemplo, el examen de inglés lo suelen hacer bien, en, a lo mejor pues en una hora y un poco más, pero el examen de historia, eso, los pobres, desde que se sientan empiezan a escribir y no terminan hasta que tú le dices, acabó el examen, manos arriba, ¿no? Uh-huh. Y están los 90 minutos escribiendo, con lo cual si les amplían, pues eso siempre les va a beneficiar, porque además llegan nerviosos, no saben a lo que se van a enfrentar, por mucho que uno del instituto le haya explicado cómo es la prueba, ellos llegan nerviosos, entonces hasta que se instalan y hasta que ellos toman conciencia realmente de dónde están, pues es un poquito de tiempo que necesitan. Uh-huh. Así que esos 105 los van a venir de maravilla.
Que se entregue un solo examen en cada materia, antes, si no me equivoco, eran dos y podía elegir, incluso podría pues variar un poquito las preguntas, ¿no? El propio alumno, ¿esto también puede ser un problema, un hándicap o era necesario también?
Que ellos elijan es necesario, porque yo, por ejemplo, te hablo de mi materia, ¿no? Nosotros tenemos textos comentados para textos argumentativos periodísticos y textos literarios. Entonces, oye, a lo mejor a ti se te da mucho mejor un texto periodístico que uno literario, o aborreces la literatura, que todo puede pasar, ¿no? Entonces te obligas a estudiar una cosa, a examinarte una cosa que realmente pues no te gusta del todo, no lo vas a hacer tan bien. Mientras que si te dan la opción a elegir, pero eso como siempre en la vida, ¿no? Si tú puedes elegir, vas a elegir siempre lo mejor que tú puedas hacer. Entonces la elección para ellos siempre es importante y además yo creo que es necesaria, porque ellos también se van encaminando hacia lo que van a querer hacer en un futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, las asignaturas más científicas también, pues ellos a lo mejor se preparan mejor una parte o se les da mejor una parte, y yo creo que la PAU no tiene que ser una cosa restrictiva, sino una cosa facilitadora. Estos alumnos que nos llegan a la PAU ya han sido examinados por sus profesores, ya saben, están todos ahí porque han aprobado. Entonces uno no tiene que llegar ahí a buscarle cómo poder fastidiarlos, ¿no?, sino cómo poder ayudarlos.
Con este objetivo de la nueva selectividad, que sea menos, ¿cómo decirlo?, memorístico, ¿no?, parece que se exija al alumnado más creatividad o más pensamiento crítico,
sí,
más madurez.
Que sea más competencial, más, ¿no?, es la palabra.
Más competencial, correcto. Esto también es positivo, sí, ¿no? Esto está bien para, de alguna manera, favorecer ese pensamiento crítico.
Eso es muy positivo. El problema o la parte negativa que le vemos es que muchas veces en los propios centros nos es difícil poder preparar en competencia, porque tenemos un temario súper amplio que tienes que dar, los contenidos, tienes que examinarte tantos temas, ¿no? Entonces, muchas veces el profesor de instituto está más preocupado de poder dar el contenido y las competencias pues siempre se quedan ahí a un lado, ¿no? Pero indiscutiblemente para la vida el alumno y la persona tiene que ser competente, no tener un conocimiento teórico enorme de las materias, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí es verdad que la prueba con lo que pretende la prueba con la manera de impartirlo en el instituto, tenemos que amoldarnos un poco. Yo creo que nos va a hacer falta un poquito de tiempo para amoldar las dos cosas.
¿Hay tantas faltas de ortografía?
Bueno,
más o menos,
¿no? Alguna hay. Uh-huh. Alguna hay. Es verdad que bueno, también es normal en la forma en que los jóvenes se comunican, ¿no? Ellos hacen economía del lenguaje, escriben WhatsApp y mensajes pues sin caracteres, ¿no? Sin H, sin tilde. Entonces, claro, ellos tienen que hacer luego un ejercicio cuando están escribiendo, un ejercicio de, oye, esto tengo que escribirlo bien, no usar diminutivos, no acortar las palabras. Entonces, por mucho que uno se lo recuerde, a veces se les escapa. Pero bueno, es verdad que cada vez menos.
¿Y eso se escapa en los exámenes? ¿Ha corregido usted exámenes con esa economía del lenguaje, con diminutivos, con palabras cortadas a la mitad, profesor?
Sí. Eso de el por qué una X y una Q, vamos, me lo he encontrado mucho.
¿Y lo acepta usted o no?
Sí,
¿no? Aquí hay que poner...
No, 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 no es...
No se puede hacer.
No, yo lo siento en el alma, pero yo soy profesora de lengua castellana, yo no puedo decir por bueno.
Claro. Desde luego que sí.
Sí, no, esa es una falta de ortografía. Yo creo que de ahí tú en un lenguaje coloquial hablado puedes hacer lo que quieras, pero tienes que ser correcto a la hora de escribir, aunque vayas a ser luego, yo qué sé, ingeniero espacial. Tienes que saber escribir.
Sí. El hecho de crear más realismo, es decir, esas preguntas o los enunciados que se deben basar en contextos auténticos, ¿no? Más próximo a la vida del alumnado. ¿Esto cómo se puede hacer, profesora?
Pues mira, pues nosotros, te hablo siempre de mi materia, ¿no? Que es lo que yo más conozco. Bien. Pues lo que intentamos es siempre, en su posicionamiento crítico, que lo relacionen con cosas de su entorno y de su vida. Por ejemplo, las preguntas críticas que tuvimos este año iban en torno, pues, a la polémica sobre el turismo, ¿no? En Canarias. Entonces ellos tienen que estar al día de lo que pasa en su vida. Y eso es una buena forma de que ellos no sean ajenos a la realidad. En los enunciados de matemáticas, pues en lugar de dos trenes que iban hacia, aquí no hay trenes, ¿no? Entonces hablaremos de dos guaguas que iban a un sitio y a otro, ¿no? Entonces esa es la única manera que tenemos los profes de acercar, pues, nuestros contenidos a sus realidades. Porque si yo le voy a hablar de la realidad que vivía en la generación del 98, me van a mirar con cara diciendo, esta pobre que me dice, ¿no?
Entonces
tengo que intentar esa realidad de la generación del 98 asemejarla y ponerles comparaciones con lo que estamos viviendo en hoy en día.
Y ya para acabar, ¿se puede palpar el nivel que tiene el estudiante cuando al menos un 70% de esas respuestas de cada ejercicio deben ser, ¿cómo decirlo?, semiconstruidas, ¿no? Contestaciones breves o algunas abiertas.
Sobre todo se puede ver si la respuesta es abierta. Ahí es verdad que el alumno puede expresarse más y tú le puedes, como tú dices, palpar que sabe que no sabe. Las respuestas cortitas también lo sabes, porque si son respuestas cortas de sí o no, verdadero o falso, o con tres palabras, pues tiene que tener el contenido muy claro. Ahí no hay donde escaparse. En la respuesta abierta, pues a lo mejor puede explicar, ¿no? No todo el mundo tiene el don de la palabra corta, ¿no? A lo mejor hay personas que necesitan explicar un poco más. Entonces, que haya de los dos tipos de respuestas es muy positivo, porque no es A o B, ¿no? Es como lo que decía al principio, no todo el alumnado es igual. Necesitamos, es verdad que los exámenes tienen que unificar, pero tiene que haber tipos de respuestas que a todos les venga bien, ¿no?
Bueno, pues hay muchas consideraciones, evidentemente. Nosotros hemos tocado por encima alguna de ellas, porque si no esta entrevista sería interminable. En reglas generales, sí. ¿Satisfecha, bien con esta nueva selectividad, con la PAU? Con las condiciones por ahora.
Bueno, tú sabes que las cosas nuevas siempre nos estamos un poco expectantes, ¿no? Pregúntamelo el año que viene. Cuando hagamos la prueba el año que viene ya con todas las materias, con sus reformas. Pero bueno, en principio yo entiendo que los cambios siempre se intentan hacer para mejorar y para beneficiar al alumno, que en definitiva es lo que importa.
Pues la llamaremos el año que viene, téngalo usted muy bien. Seguro. Patricia Hernández, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y queremos saludar también a la presidenta del Consejo de Estudiantes, Miriam Jiménez. Hola, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Era necesario la reformulación de la EBAU?
La reformulación de la EBAU es algo que se hace cada X tiempo. Siempre hemos visto que la prueba ha cambiado a lo largo de los años y la EBAU a la que me enfrenté yo, la prueba de acceso a la universidad, no fue la misma a la que se enfrentó mi hermana, 10 años mayor que yo. Sin embargo, sí creo que el debate de la EBAU se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, y es que a lo mejor no debería ser tan objeto de debate la prueba en sí, sino todo el sistema que hay detrás, porque el sistema es algo que no hemos cambiado en todo este tiempo.
Explícate.
O sea, siempre estamos intentando cambiar la EBAU, cómo nos enfrentamos a la EBAU, cómo presentamos el examen de EBAU, qué preguntas cae, qué preguntas no. Hacemos dos tipos de examen, no hacemos dos tipos de examen. Y sin embargo, las clases en las aulas se siguen dando igual ahora que en el tiempo de mis padres.
Claro, va cambiando, evidentemente. ¿Cómo ves esto del examen único, que parece que caminamos hacia este objetivo, Miriam?
El examen único, tengo entendido que te va a elegir distintas opciones dentro del examen de preguntas que puedes hacer. Hay algunas materias en las que puede afectar más y hay algunas materias en las que puede afectar menos. Por ejemplo, lengua castellana y literatura. Yo cuando me enfrenté a esta prueba, podíamos elegir entre enfrentarnos a un texto periodístico o a un texto literario.
No, por eso te iba a preguntar ahora, me refiero al examen único para toda España, que todas las regiones tengan la misma prueba, con pequeñas, leves diferencias, entiendo.
Nosotros creemos que un examen único para toda España no es viable, en el sentido de, no es lo mismo estudiar en Canarias que estudiar en Galicia que estudiar en Madrid. La BAU tiene que tener en cuenta la adaptación curricular de cada comunidad autónoma y también el nivel socioeconómico de cada comunidad autónoma. No es lo mismo estudiar en una comunidad que se puede permitir invertir en arquitectura, en infraestructuras y en calidad docente que una universidad en la que no. Entonces, nosotros creemos que las pruebas de acceso a la universidad sí que tienen que tener en cuenta la casuística de cada comunidad autónoma, aunque sí nos parece bien que los criterios de corrección sí que se unifiquen, como es el caso de las faltas de ortografía.
Eso sí lo ves bien, ¿no? Lo de la falta de ortografía, el 10% de la nota se resta si tienes mucha falta de ortografía. Eso sí es positivo, ¿no? Entiendo yo.
Eso sí lo entendemos como positivo. Que el examen se corrija siguiendo los mismos criterios.
Y el hecho de que, ya me lo adelantabas algo, que solamente haya un examen por cada materia, hasta, bueno, creo que en este año incluso se podía elegir, ¿no?, entre diferentes exámenes en función de lo que te has preparado o lo que conoces más. Esto sí lo critican ustedes, entiendo, ¿no?
Sí, entendemos que afecta más a unas asignaturas que a otras, pero por ejemplo, en el examen de lengua que estaba comentando antes estaba en la opción de irte por literario o irte por periodístico. Y a mí, por ejemplo, en su momento me llamaron loca porque yo elegí el periodístico, porque a mí me era más fácil el periodístico porque sentía que era más razonamiento y menos memoria. Entonces, eso se va a ir perdiendo ahora un poco.
Esto de las respuestas competenciales, o más que respuesta, preguntas competenciales, ¿esto también lo necesitaban ustedes? Es decir, ¿que sea más razonada este tipo de respuestas?
Eso es algo que creo que la comunidad estudiantil lleva pidiendo mucho tiempo, porque hasta ahora selectividad, a nuestro parecer, solo demostraba que éramos en España muy buenos memorizando y muy buenos copiando en un examen, y sin embargo ahora sí que vamos a tener competencias que nos ayuden en el futuro, como es la de razonar.
Como última pregunta, oye, por cierto, entiendo, yo hace muchos años que pasé la selectividad, se llamaba así, selectividad, yo entiendo que los estudiantes podían utilizar exámenes, diccionarios, calculadoras, formularios, tablets, herramientas auxiliares, esto se podía hacer, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, por lo menos en mi año se pudo hacer, ya no sé si en un futuro lo quitarán, pero sí.
Y la pregunta que te voy a hacer es si es necesario una BAU, si es necesario una selectividad, si es necesario volver otra vez a examinarse de todas las materias que ha superado durante el año.
Esta pregunta ya es un poquito más difícil.
Claro.
Yo entiendo que a la hora de entrar a la universidad necesitas una especie de filtro, pero a lo mejor la BAU no es el filtro que se necesita. A lo mejor ya entra en competencia de cada universidad o de cada facultad el perfil de estudiante que debe entrar a una universidad.
Miriam Jiménez, presidenta del Consejo de Estudiantes, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Claro, porque es que de repente la pregunta más importante es esa. ¿Es necesario una BAU? ¿Es necesario que los alumnos vuelvan otra vez a enfrentarse a una materia que ya han superado durante el año y que se supone, después de, en fin, dedicarle mucho tiempo durante ese curso escolar, es necesario volver otra vez a recordar esos conocimientos? Quizás esa sea la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a cambiar de asunto porque ya sabes que el gobierno central está ultimando un cambio de norma que va a forzar a las empresas del sector hotelero y extrahotelero, veremos si vivienda vacacional, el hecho de modificar las camas por presiones que han hecho las Kellys, que han pedido esa PNL, esa proposición no de ley, ¿no? Parece que se van a modificar pues casi 104.000 camas en Maspalomas, la zona de Playa del Inglés, San Agustín, Meloneras, unas 43.000 o 44.000 para cerrar la cifra en Mogán. Vamos a hablar de este asunto con la presidenta de las Kellys, ¿no? Camareras de piso, Miriam Barros. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y todas.
¿Son ustedes optimistas? ¿Realmente ven ustedes que los establecimientos hoteleros y extrahoteleros van a modificar precisamente estas camas a petición de ustedes a través de esta PNL?
Hombre, realmente sabemos que ningún hotelero va a hacerlo por voluntad propia.
No.
Por lo tanto, lo que hemos intentado pues es presionar a los gobiernos para que sea una obligación. Realmente nosotros estamos contentas con la medida porque van a ser herramientas que faciliten nuestro día a día en el trabajo y mejoren mucho nuestra salud laboral. Con lo que no estamos de acuerdo es con que se haga con fondos públicos, con fondos europeos, que el dinero que tiene que ser repartido para todos y todas al final acabe en manos de unos pocos que son los empresarios, que son los de siempre, cuando han sido ellos quienes han hecho que nuestra salud empeore hasta el día de hoy.
Porque ¿cuál es el problema? Aclárenos un poquito, ¿cuál es el problema con las camas? ¿Cuál es el inconveniente que tenían? ¿Por qué es necesario renovarla, Miriam?
A ver, no se trata de renovar las camas, sino de que nosotros como media mínimo podemos hacer unas 40 camas al día. Estos movimientos repetitivos y de levantar colchones y camas que muchas veces por estética suelen ser pesados, a nosotros nos hacen daño físico en nuestro sistema musculoesquelético. Por lo tanto, lo que pedimos es que se mejoren esas condiciones laborales para que cuando nosotras podamos llegar a los 50, a los 60 años, en unas condiciones no óptimas de salud, pero lo mejor que podamos, porque este trabajo al final lo que viene a hacer es acabar con nuestra salud para mantener un sistema turístico que realmente no está beneficiando a todos.
Si no, entendemos perfectamente lo que dices, ¿no? Ese movimiento repetitivo, se tienen que agachar. ¿Qué tipo de cama sería, por lo tanto, la ideal, Miriam?
Bueno, tengo que decir que estoy súper orgullosa y súper contenta de que por fin hay un fabricante en Canarias que ha hecho unas patas hidráulicas, que lo que tiene simplemente es una pata cilíndrica, que cuando se rompe una de las patas simplemente se tiene que cambiar esta pata. Por lo tanto, no estamos hablando ya de esas camas que venían con hierros, con muchísimos hierros que si se estropeaban pesaban mucho, sino estamos hablando de una cama muchísimo más liviana que se levanta simplemente con apretar un botón y, como te decía antes, hace que nuestro trabajo sea muchísimo más fácil y mucho más saludable.
Claro, porque ustedes a veces tienen que mover las camas y eso pesa muchísimo, ¿no? Eso tiene que
a
ser
veces tremendo. No, todos los días todos tenemos los días. Que mover las camas, todos los días. Y no son solo las camas, estamos hablando pues de mesas, sofás, muebles, o sea, hay un montón de mobiliario dentro de la habitación que nosotros tenemos que mover para poder hacer una limpieza adecuada.
Oye, eso de un colchón un poquito más fino es un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más delgado, porque por regla general suelen ser bastante gruesos y pesados, claro.
Claro, realmente son colchones para que el cliente esté cómodo. Sí. Son colchones que están pensados siempre en el cliente y nunca en el trabajador. Por lo tanto, que la cama se eleve y nosotros no tengamos que hacer tantos movimientos repetitivos para poder realizar nuestro trabajo, por supuesto que es una medida que reclamábamos, pero como te decía al principio, ningún hotelero o muy pocos han hecho por voluntad propia.
Y ya para acabar, nosotros, los clientes, los usuarios, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos exigen ustedes para poder ayudarles? No sé si me viene a la cabeza, no tirar, por ejemplo, la toalla al suelo, sino ponerla en altura que ustedes la pueden coger y no tener que agacharse. ¿Podemos hacer algo más para ayudarles?
Sí, sí es verdad que el cliente tiene muchísimos detalles con nosotras, incluso muchas veces te piden, mira, hoy no me limpies la habitación, ya pasas mañana, pero el cliente cuando viene a Canarias o cuando viene a España, el cliente viene a disfrutar, él no tiene que preocuparse de cómo es mi trabajo. Los que tienen que preocuparse de cómo es mi trabajo son los sindicatos y los empresarios, no el cliente.
Bueno, pues ha quedado muy claro. Miriam, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Don't
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Indignación es poca la que tienen los vecinos del Risco de San Nicolás, porque en ese plan de adesentamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues el caso es que le han puesto una capa de asfalto a unos adoquines que está justo a la entrada de la ermita, que llevan ahí toda la vida y que al fin y al cabo pues no solamente forma parte de la imagen de ese propio barrio, sino que históricamente han estado ahí siempre, ¿no? Es decir, es una vía que por regla general siempre ha estado adoquinada y se ha arreglado esa zona y es uno de los grandes atractivos, ¿no? Pues ahora el ayuntamiento le ha puesto una capa de asfalto por encima y los vecinos están que trinan, ¿eh? Vamos a saludar a su presidente, a quien ya tenemos en línea, Israel Medina, presidente de la Asociación Cofiris. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien.
Y ustedes, los vecinos, no dan crédito y sobre todo indignados con esto, ¿no?
Vamos, estamos indignados, enfadados, no sé ni qué adjetivo ponerle al atentado que han hecho en el entorno histórico de la ermita de San Nicolás.
¿En ningún momento notificó el ayuntamiento a los vecinos que iban a hacer algo, esto llamado participación ciudadana?
No, es que eso es lo que menos ha existido en esta obra y en estos arreglos. Lo que pasa que han comenzado sin nosotros todavía reunirnos con el concejal, que llevamos desde enero pidiendo cita con él, el de días y obras.
Uh-huh. Oye, por cierto, que estamos hablando de piezas protegidas, ¿no? Esos adoquines que además algunos de ellos llegaban hasta el castillo de San Francisco, es decir, que es un vestigio, es una pieza de hace muchos años, histórica.
Sí, todo el emplazamiento que está no solo la ermita, sino el pilar también que está allí puesto. Y los adoquines, todo está en un emplazamiento histórico y está protegido, uh-huh. Y está declarado como tal, y no entendemos esta actuación, cómo es posible de que o técnicos o personal no se haya hecho esta barbaridad.
Oye, y ustedes cuando veían a los operarios ahí trabajar, no le dijeron nada. Bueno, es pequeñito, esto se hace enseguida, pero...
No, nosotros hemos visto actuaciones de empezar a raspar alguna pared, pintar, han puesto dos volardos que no van en sintonía y en armonía visual con los que ya estaban, que también no estamos de acuerdo. Y claro, esto fue, digamos, de un día para otro, porque yo lo vi, una parte que estaba asfaltándose el día siguiente por la mañana cuando pasé con mi coche. Uh-huh. Y es cuando ya se empezó a movilizar todo, y eso, porque es que nadie sabía que se iba a hacer eso ahí.
Uh-huh. ¿Han solicitado ustedes una reunión para de alguna manera pedir explicaciones y la posibilidad de solventar lo que han hecho ahí, si es que se puede?
Sí, nosotros llevamos, como dije anteriormente, desde enero pidiendo cita con el concejal de urbanismo, el del distrito, porque tampoco entendemos cómo un concejal de distrito y una concejalía ni siquiera sabía que se iba a hacer eso ahí, ni nos han informado. O
sea, la concejalía de distrito no lo sabía.
Que no, hasta ahora es que no está, y tampoco tenemos cita con el concejal de distrito, ni ha venido a hacer la visita al barrio, uh-huh. Que también seguimos con los y urbanismo igual. Entonces, ayer por fin se puso la secretaria del concejal de vías y obras en contacto con otro, con el vicepresidente, y después posteriormente obtuvimos el teléfono del concejal, se puso en contacto con nosotros, le explicamos toda la situación y quedó por fin en que el viernes vendría y se reuniría con nosotros y visitaríamos, eso sí, porque ya le dijimos que el asfalto sí o sí no lo queremos, que claro. Preferimos que lo dejen como estaba a que tener ese parche.
Claro, es que en reunión ustedes tienen muy claro lo que le van a decir, que quiten eso. Yo no sé si quedará igual o no, si se puede quitar, entiendo que sí, la verdad es que lo desconozco totalmente, pero es una capa de piche que han echado ahí, es decir, estamos hablando de una capa de asfalto que han puesto ahí, que la verdad es que además es que afea muchísimo sí, esa entrada a la ermita.
Y han continuado, no solo es la foto que se vio el primer día, que es una parte, no, es que continuaron. O sea que el mar, digamos, un metro, metro y medio más, porque han continuado hasta ayer. Pedimos que parara, que esto no podía seguir así el concejal. Y lo que nosotros llevamos demandando, pero años de tripartito, que ya va por la tercera legislatura y no nos hacen caso, es una rehabilitación y restaurar lo que estaba y como estaba. No se trata de tapar, eso no es rehabilitar, que es lo que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Que se pinten, que se arregle, que se donde haya adoquines mal, que se pongan nuevos o se pongan al mismo nivel, que se levante y se haga una base y se ponga al mismo nivel. Y donde habían baldosas desgastadas o rotas, que se pongan baldosas acorde a la sintonía del entorno. Bueno,
esto para ustedes es un atentado urbanístico, ¿no?
Sí, sí, para nosotros sí.
Uh-huh. ¿Hay otros por ahí también? No, dime.
El teléfono ayer no paró por redes sociales, vecinos, WhatsApp. Todo el mundo alarmado, bueno, es que era una pasada ayer.
Bueno, hay otros atentados de estas características porque nos centramos en una foto, pero vamos, como tú acabas de decir, es un plan de adesentamiento de esa zona.
Sí, pero adesentar no significa tapar y quitar la historia, porque no podemos acabar con la historia y con lo histórico de nuestra ciudad.
Hemos hablado con Israel Medina, presidente de la Asociación Cofiris. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo,
muchísimas
Israel.
Gracias a ustedes.
11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo. No te vayas, que aún hay...